Florida, Estados Unidos de América.
Cuba anuncia más de 3.000 arrestos y corrupción de alto nivel, pero no amainan los apagones ni la escasez de alimentos. Fallece el opositor cubano Michael Herrera Bons. El preso político Andy García Lorenzo mantiene una huelga de hambre hace más de 10 días. Desmantelan en España organización criminal dedicada al tráfico de migrantes cubanos. Una nueva bandera ondea en Siria tras el derrocamiento de Bashar al-Assad. Estados Unidos defiende el derecho del pueblo sirio a una transición pacífica.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos la semana y ya se inicia este informativo de Martí Noticias. Hoy es lunes 9 de diciembre del año 2024. Como cada día, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Orelvis Cabrera. Y en el micrófono, Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba. Las autoridades cubanas anunciaron la ejecución de más de 3.300 arrestos en una semana, incluidos casos graves de corrupción en lo que presentaron en medios estatales como una cruzada contra la delincuencia. Desde el 2 de diciembre se ejecuta un ejercicio nacional de enfrentamientos por violaciones de precios, 50 ciudadanos entre trabajadores y dueños de negocios privados, mientras que otros 15 fueron advertidos y más de 900 recibieron multas. Varios cubanos se mostraron escépticos sobre la eficacia de esta cruzada contra el delito a través de sus reacciones en un reporte del medio oficialista Cuba Debate. Según la información oficial, se concluyeron varios procesos asociados a la corrupción de gravedad que, según informaron, son incluso controlados por la dirección del país. Mientras las autoridades anuncian una cruzada contra el delito, los cortes eléctricos, el desabastecimiento de alimentos y la escasez de combustible continúan afectando a la población. Tomás Cardoso presenta los testimonios de varios cubanos.
Durante el fin de semana continuó el sombrío panorama del déficit de energía en Cuba, sumado a la falta de gas licuado para la cocción de los pocos alimentos disponibles. Por su parte, este domingo, una nueva central flotante turca llegó a la Bahía de La Habana, procedente de Panamá, que se utilizará para aliviar la situación energética en la capital cubana. Para este lunes, de mantenerse las condiciones previstas por la Unión Nacional Eléctrica, se pronostica un déficit en el horario pico de 1.315 megawatts. Sobre el tema, cubanos residentes en varias provincias del territorio nacional aseguraron a Martín Noticias que la crisis con los apagones continúa. En Pinar del Río no ha habido cambio con el tema eléctrico y se suma además la crisis con el combustible para cocinar, señaló José Rolando Cázares.
Amaneció el sábado sin electricidad y no vino hasta las 11:30, 12 de la noche. Lo que viene son 20 o 30 balitas de gas, no ha dado abastecimiento para todos los clientes que hay.
Sigue la inestabilidad con el suministro eléctrico en la ciudad de Santa Clara, nos dijo el periodista independiente Guillermo del Sol.
Bueno, el sábado fue terrible. Hubo un apagón general grande y ayer domingo, bueno, ya fue más leve.
En Camagüey hay vigilancia policial durante los prolongados apagones, señaló Lady Tavares.
Ayer la pusieron como a las 9 de la noche del día entero. ¿Te imaginas el día que tienen las mujeres para estar en la casa, las que trabajan, por supuesto, y tienen niños? Todo el mundo está cocinando con leña. Todavía el gas licuado no ha llegado a Camagüey, el famoso gas licuado que viene. La gente prefiere pasar hambre y no estar preso.
Teresa Miranda Céspedes, desde Mayarí, en Holguín, destaca que sumado a la crisis eléctrica, también hay faltante de alimentos.
Bueno, imagínate tú, eso es todos los días, eso aquí no se puede vivir sin apagones. Los viejos, pobrecitos, arrastrándose por ahí con el hambre que tiene la gente. Aquí no mandan nada de comer.
En Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, fue total el apagón el sábado, comentó Marta Domínguez.
El último apagón duró 24 horas, no hay gas, el carbón está muy caro.
Siguen golpeando los apagones al territorio guantanamero. advirtió Miguel Ángel López Herrera.
De 8 a 10 horas. Esa es la situación aquí en Guantánamo, pero en los municipios es mucho peor, de más de 12 horas diarias. Bueno, la alimentación de este mes, lo único que ha llegado fueron 2 libras de arroz y no ha llegado más nada.
Y desde Santiago de Cuba, la activista Lisandra Rivera describe lo que está sufriendo la población en el territorio.
Aquí en la ciudad de Santiago, yo vivo para el reparto por tu hondo. Nos levantamos sin corriente y nos acostamos sin corriente. Pues todo de lunes a lunes. Cada día va a ser peor. Mira la fecha que estamos, no ha llegado nada a la bodega. Hace como 3 meses que no venden leche para niños.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El opositor Michael Herrera Bons falleció el sábado en La Habana a los 48 años de edad tras más de 4 meses ingresado en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, dijeron personas allegadas al activista. La salud de Herrera Bons, paciente de VIH desde el 2012, se fue deteriorando lentamente como consecuencia de la inestabilidad en el suministro de los medicamentos que necesitaba y la falta de una dieta alimentaria adecuada. Tras contraer la fiebre del oropouche, su enfermedad empeoró y tuvo que ser internado en el Centro de Investigación Médica, donde murió. Herrera Bons fue miembro de la Unión Patriótica de Cuba y de la iniciativa Cuba Decide, de las que se separó en el 2021, pero continuó su activismo de forma independiente. En el 2020 sufrió 7 meses de prisión provisional en el Centro Penitenciario para Enfermos con VIH de Guines, en Mayabeque, por protestar públicamente por la falta de servicio eléctrico. En otra información, la madre del preso político cubano Andy García Lorenzo, Tairi Lorenzo Prado, dijo hoy a Martín Noticias que se encuentra plantada a la entrada de la cárcel de Guamajal en Villa Clara para tener noticias sobre la salud de su hijo, quien se encuentra hace más de 10 días en huelga de hambre.
Estoy afuera de la prisión, ya la que iba saliendo, ahora tengo que esperar la que entró, estamos aquí afuera. Eso es lo que hay, Andy continúa plantado, orina bien, tiene la presión baja, está decaído, pero dice la doctora que por la mañana amanece mejor que por la tarde, que por las tardes cuando más mal se siente. No sé más nada, tengo que esperar.
Lorenzo Prado señaló que oficiales de la Seguridad del Estado le dijeron que su hijo de 27 años de edad está reclamando cartas y documentos que le fueron sustraídos en la prisión La Pendiente hace algún tiempo cuando él realizaba otra huelga de hambre en ese penal. Andy García Lorenzo fue condenado a 4 años de privación de libertad por participar en las históricas protestas del 11 de julio de 2021. Y el escritor José Gabriel Barrenechea, recluido en la prisión La Pendiente de Santa Clara, afirmó en una carta que está arrestado para acallar sus críticas al régimen. Su amigo, el pastor Mario Félix Gionar, asentado en Washington, D.C., habló con Martín Noticias sobre el intelectual cubano encarcelado.
El intelectual cubano José Gabriel Barrenechea Chávez, quien se encuentra preso desde el pasado 8 de noviembre al día siguiente de protestas en la localidad de Encrucijada, Villa Clara, ha sacado desde la prisión una carta en la cual admite que participó en las protestas pacíficas que cataloga de masivas, además de pacíficas, y deja claro que el motivo de esas protestas fue pedir que regresase el fluido eléctrico que prácticamente había estado ausente por toda una semana. Dice que su participación fue una participación cívica en la cual más bien estuvo en contra de cualquier desorden público y de cualquier choque entre manifestantes y la policía, pero deja muy claro que si él continúa preso un mes de estas protestas, no es porque, como se le quiere acusar, él haya participado de ningún desorden público. Al contrario, estamos hablando de un ciudadano con un alto concepto del civismo. Más bien, José Gabriel Barrenechea está muy claro de que si lo mantiene tienen preso es porque él es una voz crítica que ha sido capaz de expresarse durante muchos años en contra de un sistema ineficaz que es incapaz de mantener al país y de hacer que Cuba tome algún buen rumbo.
El Instituto Patmos y más de 200 autores, periodistas, artistas, activistas y políticos de Cuba y otros países exigieron la liberación de José Gabriel Barrenechea en una carta en la que expresan su solidaridad con el detenido por razones políticas en Cuba en franca violación de sus derechos. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos destacó en su informe correspondiente a noviembre que en Cuba persiste la ausencia de cambios en favor de los ciudadanos y la represión es el único instrumento del régimen en su intento por contener el malestar de la población. El reporte señala que el mes pasado se registraron al menos 253 acciones represivas en la isla. Yaxi Cires, jefe de estrategias del observatorio, habló con Martín Noticias sobre el informe mensual de la ONG que tiene su sede en España.
Se mantiene el ambiente represivo. En noviembre documentamos al menos 250 acciones represivas de diferentes tipos, detenciones arbitrarias, retenciones de activistas y opositores en sus casas, hostigamiento y maltratos en contra de prisioneros políticos y de conciencia. A nosotros nos preocupa mucho que vemos cómo el régimen intensifica la represión como forma de prepararse para enfrentar nuevos retos geopolíticos o de relaciones internacionales con Estados Unidos, con la Unión Europea, por los cambios que han ocurrido en esos países o bloques en los últimos meses, y se prepara reprimiendo cada vez más, silenciando las voces críticas hacia lo interno y evidentemente en medio de un panorama donde aumenta la pobreza extrema, represión y pobreza. Lamentablemente también no hay ninguna medida económica, social y menos política encaminada a respetar los derechos humanos y a sacar al país de la pobreza en que está viviendo.
La policía española desarticuló un grupo criminal transnacional que presuntamente se dedicaba al tráfico de migrantes cubanos a España, informó el gobierno de Madrid en un comunicado. La red habría facilitado la entrada clandestina en España de al menos 67 cubanos que habrían pagado alrededor de 10.000 euros por una travesía que incluía a varios países de Europa. Hay 36 detenidos en diversas provincias españolas, entre los que se encuentran cuatro responsables de la organización que han ingresado en prisión provisional, dice la nota, y señala que la operación se efectuó con la colaboración de agencias de la Unión Europea. Además, se explica que los migrantes volaban a Serbia y desde allí eran trasladados en vehículo hasta Grecia para subir a un nuevo avión que los llevaba a España. La investigación reveló que el grupo criminal captaba a los ciudadanos cubanos en su país a través de una página web que simulaba una agencia de viajes legal. 12:12 en este noticiero del mediodía. Vamos al ámbito internacional. Un nuevo símbolo, la llamada bandera de la independencia, empieza a ondear en Siria entre sentimientos de euforia e incertidumbre, mientras Estados Unidos defiende el derecho del pueblo sirio a una transición pacífica tras la caída de Bashar al-Assad. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Damasco, la capital de Siria, amanece bajo una relativa calma con puntos de tensión producto de las celebraciones por el derrocamiento de Bashar al-Assad y la incertidumbre sobre lo que podría suceder en las próximas horas. Durante el fin de semana, milicianos rebeldes protagonizaron una ofensiva relámpago que puso punto final a más de una década de guerra civil en el país y terminó así medio siglo de control férreo del poder por parte de la familia al-Assad. Una caída que ha sido motivo de celebraciones en todo el país. Mientras Bashar al-Assad dejaba Siria y era acogido a través de un asilo en Rusia, ya entrada la noche y desafiando el toque de queda declarado por los rebeldes, cientos de jóvenes salieron a las calles de Damasco a expresar euforia ante el histórico momento que atraviesa el país árabe. La televisión estatal transmitía la victoria de la gran revolución siria y la caída del régimen criminal de Assad. Sin embargo, en este escenario de transición y ante la tarea de forjar un nuevo gobierno, la preocupación es inevitable y los ojos de la comunidad internacional se ciernen sobre Oriente Medio a medida que Siria se dispone a comenzar una nueva era. Mientras, desde Estados Unidos, el presidente Joe Biden mostró cautela a la par que celebró la caída del gobierno autoritario de al-Assad.
Por fin, el régimen de Assad ha caído. A medida que todos nos planteamos la cuestión de qué viene después, Estados Unidos trabajará con nuestros socios y las partes interesadas en Siria para ayudarlos a aprovechar la oportunidad de gestionar los riesgos.
Por su parte, el presidente electo Donald Trump aseguró que Estados Unidos no debería involucrarse en esta situación. El país aún mantiene tropas en Siria. Entre las principales preocupaciones de Estados Unidos está garantizar que el conflicto no conduzca a un resurgimiento del Estado Islámico ni provoque una catástrofe humanitaria. Y desde el Departamento de Estado, el secretario Antony Blinken aseguró que Estados Unidos apoya firmemente una transición pacífica del poder a un gobierno sirio responsable a través de un proceso inclusivo. Y remarcó que durante el periodo de transición el pueblo sirio tiene derecho a exigir la preservación de las instituciones estatales, la reanudación de servicios clave y la protección de las comunidades vulnerables. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Precisamente la caída del régimen de Bashar al-Assad y las posibles implicaciones para la población siria y sus aliados como Rusia e Irán han generado diversas reacciones a nivel internacional. Los detalles con Yoconda Tapia.
Mientras tanto, hoy en la sede en Nueva York se realizará una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de la ONU para conversaciones sobre la situación en Siria. Tras el rápido avance de los rebeldes que derrocaron al presidente Bashar al-Assad y fue Rusia, que proporcionó asistencia militar a Assad durante la guerra civil siria de casi 14 años, quien solicitó la sesión del Consejo para discutir los acontecimientos, incluidas las posibles implicaciones para la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en los Altos del Golán. Las tropas israelíes se desplegaron el domingo en la zona de amortiguación vigilada por la ONU en los Altos del Golán. Atacaron sitios sospechosos de tener armas químicas y cohetes de largo alcance para evitar que caigan en manos de actores hostiles. Y el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que la medida era necesaria para proteger a los israelíes después de que las fuerzas sirias abandonaron sus posiciones.
Pero también significa que tenemos que tomar medidas contra posibles amenazas. Una de ellas es el colapso del acuerdo de separación de fuerzas de 1974 entre Israel y Siria. Este acuerdo, vigente desde hace 50 años, se derrumbó. El ejército sirio abandonó sus posiciones. Le dimos al ejército israelí la orden de tomar el control de estas posiciones para asegurar que ninguna fuerza se incruste justo al lado de la frontera con Israel. Esta es una posición defensiva temporal hasta que se encuentre un acuerdo adecuado.
Por su parte, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, destacó la importancia de proceder con esfuerzos de paz. Es muy inclusivo, dijo, y durante la conferencia de prensa de hoy, y también pidió que se rindan cuentas por los crímenes pasados en Siria y que se preserven meticulosamente las pruebas. Por su parte, Irán ha abierto una línea de comunicación directa con los rebeldes que están al nuevo mando de Siria desde que su aliado Bashar al-Assad fuera derrocado, y constituye un intento de evitar una trayectoria hostil entre ambos países. La caída del presidente al-Assad elimina un bastión desde el que Irán y Rusia ejercían influencia en todo el mundo árabe. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A las 12:18, estamos en tiempo de informaciones de Estados Unidos. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el domingo varias de las promesas de su campaña electoral, entre ellas la de realizar deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. Los detalles, escuchemos al en este informe.
Donald Trump repitió sus promesas de campaña durante su primera entrevista formal en televisión como presidente electo de Estados Unidos. La nota fue grabada el viernes, pero se emitió el domingo, tras sus reuniones en París con los presidentes de Francia y Ucrania durante su primer viaje al extranjero desde que ganó las elecciones de noviembre. El magnate republicano, que asumirá el 20 de enero, ratificó que procederá a una deportación masiva de inmigrantes indocumentados. También dijo que pondría fin al derecho constitucionalmente protegido a la ciudadanía estadounidense para cualquier persona nacida en el país, algo que calificó de ridículo. Trump aseguró que el apoyo de su país a Ucrania, enfrentada militarmente a Rusia desde 2022, probablemente se reducirá, y reiteró su conocida amenaza de abandonar la OTAN si los aliados de Estados Unidos no pagan lo suficiente por su defensa. Manifestó igualmente que cumplirá con las promesas electorales de imponer fuertes aranceles, incluso a los principales socios comerciales del país como Canadá, México y China.
Y un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó la ley que obliga a la empresa china ByteDance a vender la red social TikTok. Los detalles con Gustavo Cherkis.
Uno de los proyectos de ley aprobados en Estados Unidos en abril establecía la prohibición de la aplicación de redes sociales TikTok si el propietario chino ByteDance no vendía su participación, un proyecto que también tuvo el pleno apoyo del presidente Biden. En pocas semanas, ese plazo de 9 meses establecido por el gobierno expirará. Un tribunal federal de apelaciones confirmó la ley y la empresa china deberá desinvertir en TikTok o se enfrentará a una prohibición. La decisión es una victoria arrolladora para el Departamento de Justicia de Estados Unidos y un golpe devastador para ByteDance en un fallo sin precedentes de una aplicación de redes sociales utilizada por 170 millones de estadounidenses. El tribunal de apelaciones dijo en su decisión de la semana pasada que la ley fue la culminación de una acción bipartidista del Congreso y cuidadosamente elaborada para abordar únicamente el control por parte de un adversario extranjero y parte de un esfuerzo más amplio para contrarrestar una amenaza a la seguridad nacional bien fundada planteada por la República Popular China. Los jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, Sri Srinivasan, Naomi Rao y Douglas Ginsburg, consideraron las impugnaciones presentadas por TikTok y los usuarios contra la ley, pero la decisión, a menos que la Corte Suprema la revoque, pone el destino de TikTok en manos del presidente Biden sobre si concede una extensión de 90 días de la fecha límite del 19 de enero para forzar una venta, y luego del presidente electo Donald Trump, que asume el gobierno el 20 de enero. Cabe recordar que Trump, que intentó sin éxito prohibir TikTok durante su primer mandato, dijo antes de las elecciones presidenciales de noviembre que no permitiría una prohibición de TikTok. Es probable que ByteDance y TikTok apelen el fallo ante la Corte Suprema o el Tribunal de Apelaciones en pleno. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Avanzamos en informaciones de América Latina. Familiares de uno de los detenidos en Venezuela durante las protestas contra los resultados oficiales de las elecciones presidenciales afirman que intentó suicidarse. Las autoridades lo niegan. La agencia AFP tiene las declaraciones de Yurisme Sánchez, hermana del detenido.
Los familiares de uno de los detenidos durante la crisis postelectoral de Venezuela denuncian que intentó suicidarse. Las hermanas de Carlos Valecillo, recluido en el penal de máxima seguridad de Tocorón, aseguran que un grupo de prisioneros logró filtrar la información negada por las autoridades.
Mismo muchacho, como que dictaron mi número, porque me llamaron a mí y nos dijeron que él se había ahorcado. Fue un intento de verdad de quitarse su vida porque no pudo, porque los muchachos lo ayudaron y lo llevaron a la enfermería a las 5 de la mañana. Ahora de las 12 del mediodía, cuando llegamos aquí, o sea, a buscar información, 11 y pico, y lo que nos dicen es que eso es mentira, que él no se intentó ahorcar, que él simplemente tenía los accesos y que le estaban haciendo una cura en la cara.
Valecillo, de 34 años, fue detenido el 29 de julio, horas después de que el presidente Nicolás Maduro fuera proclamado para un tercer mandato en unas elecciones tachadas de fraude por la oposición.
Quemó una fe de vida de que mi hermano está con vida de verdad, porque cuando, o sea, lo que nos hicieron fue mostrarnos una foto, y eso no es garantía de que él está bien, ¿entiendes? Simplemente queremos saber que él está vivo de verdad y que nos ayuden de verdad con eso, para que nos permitan el acceso a entrar a verlo y verlo, o no sé, pues que nos demuestren pues que él está con vida.
Valecillo expresó su intención de quitarse la vida en una carta que envió a su madre. Aunque no tiene fecha, su contenido se hizo viral el viernes en redes sociales. La semana pasada, una adolescente fue liberada después de que circulara una carta similar en la que también expresó su intención de atentar contra su vida.
Y nos vamos hasta El Salvador. Organizaciones de periodistas reclaman respeto a la libertad de prensa. Desde la Nación Centroamericana informa Nerima Bel Reyes.
La Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, calificó como sospechoso y grave el allanamiento que hizo la Policía Nacional Civil de El Salvador en la vivienda de la periodista Mónica Rodríguez y de su pareja, el también comunicador Steve Magaña, ambos trabajadores del medio alternativo Bálsamo Radio TV. Los agentes policiales y de la Fiscalía no brindaron explicaciones sobre las razones del registro, argumentando que la investigación tiene reserva. Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron el equipo informático de la periodista, generando una lógica preocupación por la vulneración a los principios de la libertad de prensa y el derecho a informar, según advierte el presidente de la Gremial de Periodistas APES, Sergio Arau.
Se llevaron teléfonos celulares donde tiene su agenda telefónica con contactos y con fuentes. En ese sentido, creo yo que la APES estará vigilante, porque no debemos normalizar que ocurra esto.
La periodista Rodríguez, cuya pareja también trabaja como comunicador en la organización comunitaria Unidos por el Agua y la Agricultura Aqua, dijo que pese a lo ocurrido, esperan seguir con la labor de informar.
Vamos a seguir pues trabajando, denunciando lo que ocurre también en nuestro país ante la situación, pero también denunciamos esto que nos acaba de ocurrir a mí y a mi pareja y que nos parece injusto este tipo de registros.
Distintas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, así como la Red Centroamericana de Periodistas y la Federación Internacional de Periodistas, se pronunciaron para exigir respeto a la integridad física y psicológica de la periodista Mónica Rodríguez, mientras fuentes de la Fiscalía dijeron que brindarán información una vez hayan analizado la documentación incautada. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
En Bolivia, la economía sigue sufriendo un nuevo impacto con la decisión de suspender la exportación de aceite comestible, lo cual afecta tanto a la población como a los sectores productivos. Desde ese país informa Fabiola Chambi.
El gobierno del presidente Luis Arce decidió suspender de manera temporal las exportaciones de aceite comestible, una medida que, según autoridades nacionales, tiene el objetivo de normalizar el abastecimiento y asegurar la accesibilidad de los precios. Sin embargo, empresarios y productores del rubro la rechazaron y alertaron que podría ocasionar una mayor profundización de la crisis económica, porque es un momento en el que se necesita traer más divisas al país. En entrevista con La Voz de América, el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, explicó las repercusiones de suspender la exportación de aceite.
Hay dos tipos de impacto, ¿no? Desde el punto de vista económico, castigos, las penalidades económicas que van a tener que cubrir con sus propios recursos los exportadores por incumplimiento de contratos, siendo que le estamos quebrando la cadena de abastecimiento a muchos importadores. Por otra parte, asumir los costos de haber contratado puertos, almacenes, pero desde el punto de vista del país está la pérdida de imagen.
Por otra parte, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, informó en conferencia de prensa que la demanda de aceite comestible en el país representa menos del 20% de la producción total y dijo que existen operaciones de sabotaje y desabastecimiento.
A las 12:27 minutos vamos a hablar de ciencia y de tecnología. Una empresa noruega ha desarrollado un robot que ayuda a los niños enfermos para que puedan asistir a la escuela de forma virtual. Danilo Fuentes Cortés explica.
Cuando los niños padecen una enfermedad crónica y no pueden asistir a la escuela, no solo es la afección en sí la que puede ser debilitante, la separación del aula y los amigos también pueden pasar factura. Para los jóvenes que se encuentran bajo tratamiento a largo plazo o que luchan con problemas de salud mental, la empresa noruega No Isolation desarrolló el robot AV1 que puede ocupar el lugar del niño en la clase, ya que actúa como sus ojos, oídos y voz y los ayuda a mantenerse conectados con sus compañeros de clase. Los estudiantes que lo usen pueden hablar con el maestro o sus compañeros a través del altavoz y la aplicación tiene la opción de levantar la mano, que hace que una luz verde parpadee en la cabeza del robot. Los investigadores dicen que quizás el mayor beneficio del robot es su capacidad para mantener vínculos sociales. Durante una ausencia prolongada en la que los compañeros de clase pueden no ver a su amigo durante un largo periodo de tiempo, esta conexión con la escuela es realmente conveniente. Es un salvavidas para ese estudiante, especialmente para aquellos con una condición médica. El equipo que desarrolló el robot añadió que la ausencia de una pantalla que muestre el rostro del niño también puede ser una ventaja. Hemos visto que eliminar esa presión de estar frente a la cámara aumenta la probabilidad de que el robot se utilice para estudiantes que evitan la escuela por motivos emocionales, concluyeron los especialistas. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros continuaremos con la segunda media hora de este noticiero a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.